Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy bien, cuidándose mucho. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho, mucho gusto iniciar mi día con todos ustedes. Hoy es 26 de enero del 2021 y estaré como todos los martes con mi querida María José Cadena y Felipe Zavala comentando las noticias coyunturales más importantes del momento. Y bueno, si ustedes creen que ya nada les puede sorprender más este año, déjenme les cuento sobre las candidaturas desesperadas de la oposición. Paquita, la del barrio, será candidata a diputada por Movimiento Ciudadano en el municipio de Misantla, en Veracruz. Carlos Villagrán, también conocido como Kiko, pues se registró como candidato a la gubernatura y alcaldía de Querétaro. Lupita Jones podría ir por la gubernatura de Baja California y así vamos a ir completando esta lista. Y bueno, la política en México creo que completó su transformación a un concurso de popularidad. Parece que se viene Big Brother edición San Lázaro con todos los famosos que se van de candidatos. Y es que la política en México ya es de carcajada. Son candidatos en su mayoría que no van a ganar claramente, pero que pueden aportar un porcentaje importante de votos para que los partidos, pues, que los postulan sigan y mantengan su registro y aparezcan en el presupuesto de los próximos años. Al parecer, la militancia ya es lo de menos, ya no importa tanto. Pero bueno, ahorita lo comentamos a detalle, pero mientras eso pasa, me gustaría que me pusieran su opinión en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería de haber cartas credenciales para que solo los políticos preparados, con experiencia y currículum, puedan acceder a puestos públicos o esto es discriminación? ¿Qué piensas? Y bueno, hablando de famosos y de farándula mexicana, quiero tomar unos minutos del podcast para comentar las lamentables declaraciones que se aventaron ayer los conductores del programa Hoy en torno al caso de abuso de Nat Campos. Arat de la Torre, Andrea Legarreta y Marta Figueroa utilizaron la plataforma de alcance nacional que es su programa Hoy para cuestionar, como si ellos tuvieran la autoridad moral, retraumar y culpar a víctimas de abuso sexual. Y la verdad es que pues no podemos pedirle peras al olmo. Esas personas hablan desde su ignorancia, desde el egoísmo, pero me parece importante tocar el tema para que nosotros hagamos conscientes varias cosas. La primera es que no importan las condiciones en las que estabas, si estabas borracha, drogada, si usabas falda, pantalón, si estabas en el transporte público, si estabas en un callejón solo, con amigos, con tu novio, si diste entrada o si es un desconocido. Si no hay un consentimiento mutuo, es abuso y punto final. No importa si te sigues llevando con el agresor o si te tardaste años en denunciar, eso no le quita validez a lo que viviste, que quede muy claro. Pero bueno, en fin, mejor vamos a comenzar el podcast, vamos a entrarle para platicar de estos temas. Ayúdanos durante estos segundos libres a compartir rapidísimo este enlace a tus conocidos para que más gente nos vea. Me va a dar mucho gusto hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo seguir a DDC en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es muy importante, ya lo vieron, seguir muy de cerca este proceso electoral 2021 para así poder hacer más fuerte nuestra democracia. Y también, amigos y amigas, les digo que ya llegó el fin más veloz a México. Puedes visitar incel.mx porque ahí encontrarás los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales. Es la velocidad que buscas al precio que necesitas, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña, visita incel.mx. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, Majo Pin, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. ¿Cómo ven las candidaturas desesperadas de la oposición? Creo que ya no importa a quién postulen, el chiste es quitarle votos a Morena. Así parece la intención de la oposición. ¿Qué opinan al respecto?
Hola, Ana Karen. Hola, Pin. Gracias. Gracias por invitarme en este martes 26 de enero. Y pues sí, es un chiste. Lamentablemente es que De verdad, es muy triste el nivel de candidatos que tenemos en una gran parte de las entidades de nuestro país, en unas elecciones históricas, en una coyuntura tan importante. Lo que no comprendo es qué tienen este tipo de personas en la cabeza. Paquita la del barrio, Lupita Jones, Kiko. O sea, ¿qué están pensando? Que ellos, todo mundo tiene derecho a votar y ser votado, sí, pero ¿qué han hecho por sus comunidades? Ellos se dedican a otra cosa completamente diferente. Todo mundo puede cambiar, sí, pero últimamente ¿qué han hecho? A mí me parece que es aprovecharse de una coyuntura, es sacarle ventaja política, algo que no tiene sentido porque al final quien termina más afectado son las personas de estas entidades, ¿no?
Claro. Pinto, ¿qué opinas al respecto?
Pues bueno, primero que nada quisiera saludarlas, me da mucho gusto estar con ustedes y con el público como los últimos martes, pero platicando ya de este tema en específico, primero quiero dejar en claro que para mí el Congreso siempre va a ser una Cámara de Representantes y como tal pues tiene que estar compuesta por personas de diferentes rubros, ámbitos, sectores, estratos sociales. Eso es como se debería de conformar un Congreso real para que funcione. Ahora, sí creo que esta, digamos, moda de estar postulando gente de la farándula es una estrategia electorera bastante chafa, justo para, como mencionabas, Karen, solo tener un cierto número de votos que probablemente te aseguren el registro como partido político, o en una de esas y sí ganar, pero otra vez concuerdo con que esto le resta mucho y es una mala jugada para los ciudadanos mexicanos, porque a fin de cuentas nosotros necesitamos gente que sepa legislar, gente que entienda de los temas y que pueda tener un impacto positivo en nuestra sociedad y no nada más ganar una elección porque es famoso o porque ya lo conocen de antes. También quisiera mencionar que no solo es la oposición, o sea, Morena está postulando personajes igual de reprobables, y no solo Morena, sino que todos los partidos satélites que ahora ya existen gracias al Tribunal Electoral, de mala manera, también están postulando gente que es innombrable. Entonces, no hay quien se salve, todos los partidos están metidos ahí y solo demuestran que todos son iguales, todos son lo mismo y no hay nadie que realmente salga de la caja y haga algo nuevo, algo diferente, que pueda tener algo bueno para nuestro país.
Claro, Morena no se salva y qué bueno que tocaste el punto. Quiere postular, por ejemplo, a esta actriz Gabriela Goldsmith, que va de precandidata a diputada federal por el Distrito 24 de Naucalpan, a Marco Flores, que es líder de la banda Jerez, a José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Chelis, que fue entrenador y comentarista de fútbol, a Paul Ernesto Velázquez, que es el famoso youtuber que asiste a las frecuentes mañaneras que tiene aquí el parche, y bueno, la oposición también, ¿no? Rommel Pacheco con el PAN, el PRI con el Pato Zambrano, con Raúl Alcalá, con Arturo Carmona, el PES con el Bufo Bautista, con Ernesto D'Alessio, en fin, ahorita lo vamos a comentar, pero creo que la oposición cae en un error, ¿no? Y cae en el juego del presidente, donde hacen creer a la gente que lo único que necesita México y la salvación de este país es quitar a López Obrador o a Morena, sin presentar a candidatos o a políticos o a funcionarios que sean inteligentes, que propongan políticas públicas nuevas o proyectos en general que tengan cambios. Creen que con que sean famosos y jalen gente ya la armaron y estamos en un grave error. Y bueno, como les decía, como les digo todos los días, ya es 2021, es un año muy importante en México, porque se realizarán las elecciones más grandes de la historia. Están en juego más de 20,000 puestos de elección popular, ¿no? Entonces es la competencia muy, muy fuerte y algunos partidos pues optan por buscar caras conocidas para tratar de atraer la mayor cantidad de votos posibles y pues claro, a los primeritos que buscan es a los famosos y aunque parece broma, ya hemos visto cómo acaban estas historias. Tenemos a Cuauhtémoc Blanco, a Sergio Mayer, a Ana Guevara, a Carmelita Salinas y bueno, las cosas no acaban muy bien, pero bueno, quisiera presentarles este mapa de cómo están compuestas estas candidaturas. Fíjense, aquí está Morena, el PAN, el PRI. Como les decía, Morena va con Gabriela Goldstein, con Marco Flores, con José Luis Sánchez Solá y con Paul Ernesto Velázquez. Redes sociales progresivas va aquí a lanzar a Alfredo Adame, a Héctor Hernández, que fue el ex vocalista del grupo de Los Ángeles Azules, a Blue Demon, híjole, qué cosa. Y bueno, aquí están, no sé qué opinen ustedes al respecto. Aquí quiero preguntarles algo, Pin y Majo, ¿ustedes creen que debería haber tal vez alguna carta credencial para que solamente se puedan postular funcionarios o políticos públicos que están preparados, que tienen una carrera, que estudiaron algo afín, que tienen experiencia o currículum, o eso es discriminatorio? ¿Qué opinan al respecto?
Yo empezaría primero por lo que dijo Pina al principio de este podcast, que me parece importantísimo, ¿no? Para que haya una verdadera representación necesitamos de todas las voces. Lamentablemente también hemos visto que aunque seas muy estudiado, aunque tengas incluso una maestría en administración y en política pública, eso no quiere decir que vayas a hacer un buen trabajo, y creo que no podemos verlo sin ningún tipo de matiz. No podemos ver las cosas, lamentablemente en redes sociales así las vemos todo el tiempo, o es blanco o es negro, o estudió política pública o es un oportunista, chapulín. Creo que lo principal es que, claro, podría ser una persona que se dedica tanto tiempo a algo durante su vida y de repente le surge esta labor del servicio público y se mete y se prepara y se junta con gente que sepa y busca la forma de hacer y busca ser un candidato y luego gana y luego puede generar algún tipo de cambio, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tener esa oportunidad de apertura. El problema es la manera tan burda en la cual nos lo presentan. ¿Qué tipo de trabajo comunitario ha hecho alguien como Paquita, la del barrio, en Minatitlán? ¿Qué tipo de trabajo comunitario ha hecho Lupita Jones, además de, pues, prácticamente torturar psicológicamente a sus mises, porque esa es una realidad, ha hecho en Baja California Sur? ¿Qué tipo de trabajo ha hecho Alfredo Adame? De verdad, y esta es una pregunta, porque si ellos han hecho una gran labor comunitaria en el distrito en el cual buscan tener esa representación, entonces me trago mis palabras. Pero estas personas no han hecho ningún trabajo de base con, bueno, ni siquiera el mínimo interés más que ser famosos en este momento, que se hable de ellos y pues gana el partido que lo está postulando, justamente porque no tienen que invertir en hacer una campaña para dar a conocer a su candidato o generar unas propuestas que suenen interesantes para la gente que decida votar por ellos, ¿no? Y creo que ese es el gran vacío. No es tanto de si hayan estudiado administración pública o no. Claro, una persona estudiada siempre va a ser algo mejor porque va a tener ciertas herramientas y va a tener base, pero eso se puede también juntar con personas que lo sepan. Creo que todo requiere sus matices, pero yo sí elegiría al menos un trabajo con la comunidad que piensas representar. A mí eso sí es algo que me molesta mucho, ¿no?
Claro, y también quiero saber qué opinas tú, Pina, al respecto, porque creo que hay una corriente muy fuerte de hartazgo a lo tradicional, al sistema, al establishment. La gente ya no confía y no cree en los políticos de hueso colorado, no se siente identificado y representado, prefiere votar por su ídolo, por su cantante preferido, por su artista favorito, que pues, aunque puede que robe o que no sepa nada de política, como bien dice Majo, no haya hecho nada por la comunidad, pues mínimo lo siente más cerca, cree que lo conoce más, lo admira un poquito más, ¿no? Y bueno, creo que esto es un ejemplo, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Que también era de la farándula, que él también representa lo apolítico y lo políticamente incorrecto, y pues vemos cómo acabó Estados Unidos. Es un fenómeno muy peligroso tener odio o ya hartazgo al político tradicional, que si bien se lo han ganado, creo que también irnos al otro extremo podría traer sus consecuencias, Pim.
Sí, mira, la verdad, voy a repetir, yo creo que el Congreso es una Cámara de Representantes, es la única función de los que están ahí es representar a gente que votó por ellos, y no importa de dónde vengan, a qué se hayan dedicado antes, no importa, mientras en este momento puedan hacer un buen trabajo para representar a sus representados. Claro que no, ninguno es todólogo y se hablan en el Congreso temas de todo tipo y nadie conoce todos. Entonces, para eso se supone que tienen un equipo de asesores, claramente que se ha visto reducido por los recortes presupuestales que ahora tienen, pero en teoría para eso tienen un grupo de asesores, para que cuando haya temas económicos tengan alguien que los asesore en temas económicos, para que cuando haya temas políticos, de salud, de violencia, de seguridad, tengan gente que los asesore. Nadie es todólogo. Entonces, a mí se me hace también un poco injusto poner la vara tan alta para los legisladores, porque a fin de cuentas lo que necesitamos es que conozcan, sepan, sientan y entiendan lo que pasa en sus distritos y puedan representar de esta manera a la gente. Creo que también le das al clavo con esto de que son conocidos y entonces la gente se siente conectados con ellos. Pues claro, eso es a lo que le tiran los partidos políticos ahorita, a un perfil que ya sea conocido por alguna trayectoria en algún tipo de gremio, y a fin de cuentas la gente vota por ellos porque en México lamentablemente muy poco es lo que nos informamos para votar por alguien en las elecciones.
Claro, y como bien dices tú, lo mínimo que pedimos es que sepan a qué van, que sepan lo que están haciendo y no como Paquita, la del barrio, que se aventó ayer en su evento inaugural un yo no sé a qué vengo aquí, yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto. Vamos a ver este video de Paquita, la del barrio, cantando Rata de dos patas y con lágrimas en los ojos pidió que no la juzguen por su decisión. Venga el corte.
¿Qué eres y qué matas? Alimaña, lebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti.
No hay ni cómo hablar sobre esto, de verdad, porque, a ver, a mí me chocan los mítines políticos. Me parecen que la mayoría de las veces son una representación muy corriente del quehacer político, porque el mítin no sirve ni siquiera para tener ese contacto directo con las personas a las cuales quieres convencer para tu voto, ¿no? O sea, eso es un show, es pan y circo, todos los partidos lo aplican, pero ver esto, o sea... Yo entiendo, a ver, no vamos a juzgar a Paquita la del barrio por las decisiones que ha tomado, pero déjeme decirle, señora Paquita la del barrio, con todo respeto, sí voy a juzgar el hecho de que usted está contendiendo un cargo público sin estar, bueno, mínimamente preparada.
Y no hay que juzgar a Paquita, no tienen que juzgar a Movimiento Ciudadano, la culpa no la tiene ella.
No, pero ella también es un adulto funcional, o sea, ella puede decir sí o no, ¿no?
Sí, pero claro, yo creo que a ella la convence.
Por su propio interés, ¿no?
Pero es un adulto, o sea, bueno, podríamos discutirlo, ¿no? Claro que la convencen, claro que Movimiento Ciudadano, bueno, está perdidísimo si cree que esto es digno de representación política, pero ella también es un adulto, ¿no? O sea, nadie le está obligando, y Paquita, si te están obligando a hacer esto, de verdad, dinos, dinos para...
La verdad es que sí, yo creo que la culpa principal, o sea, sí se divide la culpa, o sí se divide la responsabilidad, pero... Estoy seguro que Movimiento Ciudadano fue quien buscó a Paquita la del barrio. No creo que Paquita la del barrio haya ido a tocar la puerta de Dante Delgado y decirle, oye, compa, quiero ser diputada. No, no, no. O sea, Movimiento Ciudadano necesita gente que les mantenga el registro porque últimamente les ha ido muy mal. Cosa que me da bastante tristeza porque siento que Movimiento Ciudadano mostró, por lo menos en los primeros 2 años de este gobierno, una oposición un poquito más decente que otras. Obviamente ya después hubo personajes como Samuel García haciendo el ridículo y otros tantos más, donde ha ido como cayendo de aquí a acá, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que es más culpa del partido político que no tiene perfiles. ¿Qué están pensando? Bueno, de hecho, no recuerdo bien el nombre, pero vi un video de una ex militante de Movimiento Ciudadano que estaba enojadísima y que decidió salirse, renunciar, justo porque están inventando candidaturas y no se las están dando a mujeres que llevan caminando tiempo o hombres que llevan caminando y trabajando tiempo. ¿Por qué están haciendo esto? Es una locura, es una ridiculez.
Exacto. Imagínate, justo es lo que quería comentar, la impotencia que deben sentir muchos funcionarios públicos que están preparados, que han luchado ahí, que han estado dentro de la política mexicana, que conocen cómo se legisla y que pues no les dan la oportunidad de lanzarse porque prefieren postular a cualquier personaje famoso para obtener votos. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que aquí la responsabilidad más grande es de Movimiento Ciudadano porque... Pues ya Paquita la del barrio sabemos que puede ser que a la industria del espectáculo no le esté yendo tan bien en estos momentos y que muchos prefieran lanzarse de las cámaras y de los focos y de las luces a la política por algún interés económico personal y pues eso es bronca de ellos, pero más bien ¿en dónde queda la militancia? ¿Dónde queda la dignidad del partido político? Creo que por los suelos está en nosotros, estoy de acuerdo con lo que comentan todos ustedes en YouTube. Pues cae en nosotros la responsabilidad de no darle el voto a personajes como esto. Hay que ser inteligentes, no hay que dejarnos llevar y hacer un voto útil de personas preparadas, inteligentes y que presenten políticas y propuestas diferentes. Pero bueno, solamente si estamos informados y actualizados podremos hacerlo, así que los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales para que se mantengan muy actualizados y así hacer más fuerte nuestra democracia, que vaya que lo necesitamos. Y bueno, en fin, siguiendo un poco el hilo de la farándula ignorante, quiero platicar sobre los comentarios que se aventaron ayer los conductores del programa Hoy en torno al video de la youtuber Nat Campos. Por si ustedes no la conocen, déjenme les cuento y contextualizo un poco la historia de Nat. Nat es una influencer mexicana que publicó un video el fin de semana en su canal de YouTube en donde denuncia el abuso que sufrió hace unos años por parte de otro youtuber conocido como Rix. Y bueno, así como ella comentó el profundo impacto que dicho evento tuvo en su vida, también relató en el video que se llama Mi Historia de Abuso, pues que el acontecimiento tuvo lugar hace unos años, que ella fue una víctima de la violencia de género, y además de dar información sobre el evento en específico, también ahonda en las implicaciones emocionales, sociales y laborales que tuvo que enfrentar a raíz de ello. Me gustaría que vieran un corte, dura muy, muy pocos segundos, de lo que dice en su video para que después lo sigamos comentando. Venga el video de Nat.
Tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba muy borracha. Recuerdo pocas cosas a partir de ahí. Recuerdo que vomité de camino. Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. Mis otros amigos se fueron. Y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rick se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir. Y lo siguiente que recuerdo es a Rick haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Solo sé qué pasó. Y lo que quiero contarles el día de hoy es la historia alrededor de lo que viví después de esto, los siguientes años de mi vida y lo que me enseñaron y lo que creo que pueden enseñarle a otras personas. Creo que es momento de que yo hable de esto públicamente por muchas razones que espero entiendan una vez, escuchen.
Y bueno, días después, como si la violencia sexual fuera un debate o un tema de opinión donde buscamos la aprobación, el programa Hoy arma una mesa redonda sobre el tema donde cuestionan lo sucedido. Vamos a ver las lamentables e ignorantes comentarios que se aventaron los conductores y ahorita lo platicamos.
El tema sería, ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse que no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no permitieron? También la segunda chava que dice, es que en la mañana desperté y lo vi ahí. ¿Y por qué despertaste ahí en la mañana? Pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quién estaba, ni qué.
Y lo, o sea, que creo que un poco por ahí es más el de tema, onda, ¿no? Es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Ve lo que pasó también, por ejemplo, con Carla Souza y así. O sea, con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian. Entonces, esto confunde un poco. Ahora, no digo que no puede ser.
Claro.
Yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí ni no. Lo que digo es que eso confunde un poco.
Sí, estoy de acuerdo. Y digo, yo también, yo no creo que ella inventara, a él no lo conozco, pero sí el tema es...
Está confuso todo.
No pierdas
todo
la conciencia, no, para no llegar a esa
cosa. De verdad se aclare, porque esto puede detonar muchísimas cosas.
Claro. O
sea, si es cierto, que se aclare. Y si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar en determinado momento por haber hecho algo en una borrachera hace 11, 12 años, vaya, ¿no?
Sí, vamos a ver qué es.
Híjole, a mí me hierve la sangre. A ver, vamos a desmenuzar comentario con comentario para poder reflexionar de las declaraciones que hicieron y que nosotros como comunidad podamos crecer un poquito más. Número uno, dice Marta Figueroa, es que ¿para qué toman así? ¿Por qué pierden la conciencia y despiertan en camas que pues no saben ni qué onda? Pin, ¿qué opinas al respecto? El tema del alcohol y del abuso sexual en esta sociedad creo que es un tema bien hipócrita porque por una parte, fíjate, si eres hombre y estás borracho, pues te excusa de cometer una agresión, ¿no? Ay, es que estaba borracho, no sabía lo que hacía. Pero si eres mujer, al contrario, te responsabiliza de haber sufrido, ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo no creo que más bien sea un tema de alcohol, sino más bien de mero machismo. ¿Tú qué opinas al respecto, Pink?
Sí, bueno, yo creo que ojalá viviéramos en una realidad en la que cualquiera pudiera hacer lo que quiera hacer, como quiera, con quien quiera, y no corre ningún riesgo de absolutamente nada. Concuerdo completamente contigo en que es un tema de machismo. Los hombres tenemos que aprender, tenemos que entender, nos tenemos que deconstruir, como se dice últimamente, porque este tipo de actitudes y de situaciones tan equivocadas y tan dolorosas para mucha gente terminan siendo tragedias, terminan siendo traumas para muchas personas y la mayoría de los casos lamentablemente salen impunes y no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que, como sociedad, tratar de construir una nueva educación, una nueva forma de pensar y de hacer las cosas, siempre basados en el respeto, independientemente de la situación en la que nos encontremos todos.
Claro, y para los que dicen que no es un tema de género, sino más bien de abusar de sustancias que te ponen en situaciones de riesgo o vulnerables, yo quiero que me cuenten cuántas historias de abuso sexual a hombres conocen por haber estado borrachos. Creo que son muy pocas o son contadas, las podríamos contar con los dedos de una mano. Entonces, aquí lo que quiero que quede bien claro es que no deberíamos insistirle a las mujeres a cuidarse, a no ponerse borrachas. Mejor deberíamos de educar a los hombres para que respeten a las mujeres y para que entiendan que una falda corta, un escote, las drogas, el alcohol, no es una invitación para que abuses de ellas. Y ojo, como les dije al principio, cuando no hay un consentimiento mutuo, es abuso. No importa si es tu novio o si es tu esposo. Y creo que nos cuesta trabajo identificar este tipo de agresiones sexuales porque estamos acostumbrados a que la violación solo es cuando un extraño te rapta y abusa de ti. Pero hay muchos tipos de violencia sexual, ¿no? Entonces, hay que informarnos un poquito más para no hacer el ridículo como estos comentaristas. Pero, Majo, después Andrea Legarreta dice que lo impresiona cómo Nat Campos se siguió llevando con su agresor, que cómo esto es posible. ¿Cómo le explicamos a Andrea Legarreta? ¿Qué opinas al respecto?
¿Cómo le explicamos que pues prácticamente 7 de cada 10 mujeres en México han sido víctimas de un abuso sexual, de violencia sexual, y que la mayoría de sus agresores, casi el 90% de los agresores, son personas cercanas? Y que las mujeres y personas abusadas, también los hombres, tienen que convivir con sus agresores porque hay todo un sistema que normaliza estas conductas. Y ojo, aquí hay muchas cosas. Primero tenemos que saber de dónde viene este mensaje, ¿no? Hoy no es el programa más inteligente de México y esa es la realidad y ese no es objetivo, así como Televisa ha hecho producciones que no son precisamente para educar o para abrir conversación siempre de temas que son importantes para la sociedad. Ellos dicen todo el tiempo que reflejan el modo de vida y el pensamiento de los mexicanos y creo que lo hacen muy bien, pero lo hacen también muy bien en formas dañinas como esto. Esta conversación que vimos de 4 o 5 personas en el programa hoy, independientemente de si Andrea Legarreta es famosa, si Arad de la Torre nos cae bien o mal, si Marta Figueroa habla desde su privilegio, son conversaciones que se llevan a cabo todos los días cuando se habla de abuso sexual. Es exactamente esta misma dinámica. Ahorita estaba grabada y lamentablemente vista por 2.6 millones de personas que son alrededor de la gente que ve este programa. Pero esta conversación justo, este debate, que aparte no debería ser un debate el abuso sexual, o sea, no es un debate, pero bueno, los productores y los realizadores de este programa deciden que esto se va a prestar para un debate y permiten que ese tipo de conversaciones que se replican en las casas mexicanas sean grabadas en Televisión Nacional. Y creo que es justamente eso. A ver, yo no creo que Andrea Legarreta sea una mala persona, ni que Arad de la Torre sea una mala persona, pero no es el tema de si ellos son buenas o malas personas. Es el tema de que cada quien habla desde su ignorancia, desde su privilegio, desde no tener las herramientas para tocar un tema tan delicado que afecta a tantas millones de personas. Y creo que ahí sí es responsabilidad de ellos. Ellos se tienen que hacer responsables de lo que dijeron, pero también la empresa como tal y los productores de ese programa se tienen que hacer responsables, y los medios de comunicación y los trabajos y los círculos y las familias tienen que empezar a hablar de estos temas y hablarlos de una forma de perspectiva de género. Porque lo peor de la cultura de la violación es haber vuelto esto un tabú. Un tabú que permite que surjan este tipo de debates, que digas, ¿por qué convive años después con su agresor? Porque la mayoría de las mujeres que son agredidas conviven con su agresor porque son sus esposos, claro, o porque son su papá, o porque son el tío o el hermano, y nadie les cree, porque cuando hablan surgen estos cuestionamientos.
Exacto, exactamente. La víctima está en una posición de desventaja brutal casi siempre. Son muchos traumas, son muchos procesos emocionales que tienen que pasar. Y para los que se preguntan, ¿por qué se esperan tanto tiempo para denunciar una agresión sexual? Bueno, porque justo por personas como estos conductores que atacan a la víctima como si fuera su culpa, así como ellos, hay más gente, mucha más gente sin empatía. Entonces, tomar el valor para denunciar algo tan traumático como una violación o en sí una agresión o un abuso sexual y que haya gente criticándote, justo por eso se toma tanto tiempo en denunciar. Y no es cuando tú quieras, ¿eh? Es cuando la víctima esté lista. Y ya para cerrar, quiero hablar sobre el comentario de Arad de la Torre. Dice que pues ahora cualquiera puede acusarte por algo que hiciste en una borrachera hace 12 años. No, amigo, no te pueden acusar por una borrachera, pero sí de una violación. Pin, quisiera saber qué opinas. Horas después de su declaración, Arad de la Torre recibe muchísimas críticas en redes sociales y terminó publicando un video donde ofrece disculpas. En el video parece estar un poco enojado y dice que él tiene 3 hijas y una esposa, que obviamente no es machista. ¿Tú crees que por el simple hecho de estar casado o de estar rodeado de mujeres ya no puede ser misógino o macho?
No, para nada. Eso no te quita de esa posición. O sea, no hay ningún tema. La cultura como tal es machista. No importa, el machismo a veces es ejercitado por mujeres también y enseñado por mujeres también. Aunque crezcas en una familia llena de mujeres y tengas hijas, puede ser un machista misógino. Lo que a mí me salta un poquito también es, bien sabemos lo importante que es el rating para este tipo de programas y para este tipo de personas. Entonces, siento que a veces ellos se meten a hablar en este tipo de temas y hacen comentarios estúpidos, porque no hay otra manera de decirlos, para generar rating. Y a fin de cuentas, no sé si estemos metidos todos en este rollo, aunque me parece lamentable porque es un tema sumamente delicado y sumamente relevante para la agenda nacional desde hace ya varios años y que cada vez, y me da mucho gusto esto, cobra más y más fuerza y más reflectores, porque es importantísimo que todos nos demos cuenta de lo que está pasando y los hombres nos tenemos que educar, no hay otro.
Pues yo no sé si los del programa de hoy o los conductores digan esos comentarios a propósito para generar más rating o lo hagan por omisión, simplemente por ignorantes. Y también, como bien decías, Majo y tú, hay que responsabilizar el programa de hoy y a la empresa como tal, porque no tienen por qué armar una mesa de debate y de opinión en torno a una violación y una agresión sexual. Esto no tendría que estar en el debate, pero bueno, ojo, nada más quiero decirles que exactamente como decía Pin, el proceso de deconstrucción es algo muy complicado, doloroso, personal. No es responsabilidad de nadie más que el propio hombre tomar esta decisión. Y quiero decirles que los violadores pueden ser criminales, pero no son idiotas. Ellos, al igual que los conductores del programa hoy, replican estos mismos argumentos que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen, voy a violarla, pero si se enteran van a decir, ah, ella está borracha. Ah, ella estaba sola. Y así pueden salir libres de esta. Estos argumentos, estos juicios, como los que dijeron Andrea Legarreta y Arad de la Torre, son comodines que la sociedad les da a los criminales, les da a los violadores para defenderse. Por eso, cuando no le creemos a la víctima, nos ponemos automáticamente del lado del agresor y del criminal, ¿no? Este tipo de juicios no se deben de hacer porque siempre los acaban favoreciendo a ellos y acaban criminalizando a la víctima, la responsabilizan y le quitan credibilidad, ¿no? Así que aguas con nuestras palabras y con nuestras conductas porque tienen consecuencias, tienen repercusiones y pueden hacer mucho, mucho daño. Seamos diferentes, informémonos, hay que ser un poquito más empático, hay que crecer, hay que cambiar. Si los conductores de hoy, pues sí, reflejan la profunda ignorancia y egoísmo en el que viven, bueno, pues hay que dejar de consumirlos, hay que ser más críticos con lo que estamos escuchando. Por favor, hay que dejarle de dar poder y de hacer famosa a gente que no vale la pena. Lo mismo pasa con los influencers, con los youtubers. Por favor, hay que ser un poquito más críticos. Y bueno, esto también va para los candidatos famosos que se están lanzando para puestos públicos. Recuerden que una sociedad informada y educada puede hacer el cambio, eso recuérdenlo siempre. Solamente así vamos a poder vivir en un país un poquito mejor, más tranquilos y más en paz. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Majo y Pin, por estar con nosotros y por
muchas sus gracias.
Comentarios tan valiosos. Me encantó tenerlos aquí. A los que nos ven en vivo también los saludo, a Carlos Pretelín Vergara, a Julia Reséndiz, a Flesuro, César Augusto Minguet, a Miquel Guillén, a Beto 2207, a Leo In, muchas gracias por estar aquí, me da mucho gusto verte, a Morena Villa, a Bad Cuenca, a Félix Telmo Ceballos, ellos nos ven por YouTube siempre, leo todos sus comentarios, a Mauri, a quién más veo por aquí, por YouTube. Ellos los veo siempre, me da mucho gusto que estén presentes. No olviden compartir este podcast vía WhatsApp, compartiendo y pegando el enlace, compartiéndolo por YouTube, por Facebook o por Twitter, como se les haga más fácil. Pero por favor, háganlo, solo así podemos ser más grande nuestra comunidad de confianza. También los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales para que estén muy bien informados y actualizados y así podamos hacer más fuerte nuestra democracia porque tenemos que vigilar el proceso electoral 2021. Y también te invito a que cheques incel.mx porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña, está incel.mx. Nos vemos mañana, que tengas un muy buen día, cuídate mucho, ponte cubrebocas. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.